Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La historia que te voy a contar la protagoniza un hombre de origen sueco que viajó a Málaga desde Turquía para conocer España. Había contratado que cuando llegara al aeropuerto de Málaga, de la Costa del Sol, alguien le esperara para recogerle y llevarle hasta el hotel. Pero a partir de ese momento, desde que llegó a Málaga, sus familiares dejaron de tener noticias de él. Varios días después, recibieron una llamada. Este hombre había sido secuestrado y sus captores, de origen sirio y libanés, exigían a la familia 500.000 euros en criptomonedas a cambio de su liberación. En un primer momento, la policía localizó una vivienda donde había estado el secuestrado, pero cuando los agentes llegaron allí, ya no estaba, porque cada 5 días lo cambiaban de domicilio, siempre que permanecía encerrado en una habitación, con las manos engrilletadas y la cara tapada con mascarillas y pasamontañas para impedir que pudiera reconocer a sus captores. Para tenerlo siempre controlado, le colocaron un dispositivo de geolocalización en un zapato. El familiar de la víctima, que estaba recibiendo las llamadas de los secuestradores, decidió trasladarse aquí, a Málaga, desde Estambul. Y una vez aquí ya comenzó a trabajar de la mano de la Policía Nacional. Los agentes le dieron instrucciones sobre cómo debía comunicarse con los secuestradores, con esos que le pedían 500.000 euros en criptomonedas para liberar a su familiar. Después de 5 días de intensas negociaciones, acordaron un dispositivo para pagar el rescate y que el hombre fuera liberado. ¿El punto de encuentro? Pues un simple restaurante de comida rápida de Málaga. El día del encuentro, uno de los secuestradores llegó previamente, realizó una intensa batida por la zona para asegurarse pues, de que no hubiera policías y, aunque no vio a ningún agente, sí que estaban, claro, estaban allí camuflados. Acto seguido, otro de los secuestradores llegó con la víctima al restaurante para hacer el cambio, su libertad a cambio de las criptomonedas. Y en medio de todo ese rescate, en ese momento, la policía entra en acción, detienen a los dos secuestradores, que ya están en prisión, por cierto, y liberaron a la víctima después de 23 días de rapto, y eso que venía aquí simplemente a conocer España. La investigación de la Policía Nacional continúa abierta. Están tratando de localizar al resto de miembros de la organización que participó en ese secuestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 16 de abril. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12:32 minutos, vente conmigo a la ventana. Hoy de nuevo vamos a tener una jornada de calor con máximas previstas de 31 grados, por ejemplo, aquí en Málaga capital, 29 se esperan en Antequera y 27 en Ronda, en Marbella y en Vélez Málaga. Ya nos explicaba ayer el hombre del tiempo de este programa que iban a ser 2 días de temperaturas muy altas por el viento de Terral. En el Valle del Guadalhorce, por ejemplo, se han llegado a alcanzar los 33 grados en las últimas horas. Ha sido uno de los valores más altos registrados en toda España. También nos explicaba ayer Jesús Riesco, el director del Centro de Meteorología, nuestro hombre del tiempo, que la cosa iba a cambiar a partir de mañana miércoles en el Ecuador de la semana. Llegaría el viento de levante y caerían los termómetros pues ya a unas máximas más propias de la fecha. Desde mañana y hasta el domingo las máximas van a situarse en los 21 o 22 grados, pero esa bajada va a ser de todas formas paulatina. Por ejemplo, para mañana miércoles, Meteorología de momento habla de máximas de 25 grados en prácticamente toda la provincia de Málaga. Nos situamos en las carreteras donde a esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones en toda la red viaria de la provincia. Aquí en la capital sí que tenemos cierta circulación intensa en algunos puntos, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento. Por ejemplo, evita en la medida de lo posible la avenida Manuel Agustín Heredia porque hay un carril cortado en cada sentido porque están trabajando los operarios de parques y jardines. Ya sabes que nos gusta que estén las medianas siempre ideales, pero también nos molesta siempre la hora que eligen para arreglar los jardines porque siempre producen al final atascos. En todo caso, evita en la medida de lo posible la avenida Manuel Agustín Heredia. Hay un carril ocupado en cada sentido y eso está provocando algunas retenciones ya y seguro que van en aumento. También tráfico intenso en calle Mármoles, también en el pasillo de Santa Isabel y circulación muy intensa en la avenida Juan 23 en su confluencia con la plaza Manuel Azaña. Eso está en la comisaría provincial. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. El motor económico de la provincia de Málaga, sin duda, es el turismo, pero desde hace ya años las instituciones, especialmente el Ayuntamiento de Málaga, viene trabajando para convertir Málaga en un foco de atracción para empresas de un sector tan árido de entender para muchos de nosotros como es el mundo digital y tecnológico.
En los últimos años hemos visto cómo se instalan en Málaga empresas como Vodafone, Oracle o Google con su centro de ciberseguridad. Pero es que en cuestión de años Málaga será la sede del nuevo centro de I+D del IMEC, el Centro Interuniversitario de Microelectrónica. Dicen los expertos que esta es una enorme y fantástica noticia.
Expertos dicen eso, como el vicerrector de Transferencia, Empresa y Transformación de la Universidad de Málaga, Enrique Márquez Segura. Enrique, vicerrector, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo le explicamos a los oyentes lo importante que es que Málaga vaya a ser la sede de una cosa que de momento nos cuesta recordar, nos iremos familiarizando, pero de una cosa que se llama IMEC? ¿Cómo le explicamos a la gente por qué es tan importante? ¿Qué va a pasar ahí en ese edificio cuando esté hecho en el Parque Tecnológico de Andalucía?
Bueno, IMEC es un escaparate tecnológico. IMEC, se habla muchas veces de fabricación de semiconductores, pero IMEC, más que una fábrica como tal de semiconductores, es un instituto de investigación. Ese instituto de investigación, en realidad, su función fundamental es generar tecnología para que otras empresas pues la pongan, digamos, en marcha. Entonces, la cosa bonita de IMEC, al menos desde mi punto de vista, al fin y al cabo soy investigador, es precisamente esa generación del conocimiento que después desde la Universidad de Málaga pues colaboraremos intensamente, como ya estamos haciendo, incluso a través de todo el ecosistema que tenemos en Málaga, que vamos creciendo, pues el Málaga Tech Park, Innova IRV, la propia universidad, pues vamos creciendo, y IMEC es una, pues claro, hay que decirlo, es una estrella que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque va a permitir pues que muchos egresados de la universidad con talento, con grandes capacidades, pues acaben trabajando ahí. Pero además...
Pero vicerrector, yo estoy convencida de que muchísimos oyentes no saben todavía, no han entendido qué es IMEC o IMEC, como lo decimos aquí en la radio. Vale. ¿Qué es un semiconductor? ¿Por qué es tan importante que en ese centro se vaya a investigar sobre semiconductores? ¿Qué son los semiconductores y qué juegan en nuestra vida? Que por lo visto, menos para comernos, menos en el desayuno, están en todo.
Pues efectivamente, aquí estamos sentados y la mayoría de los dispositivos que tenemos aquí delante están fabricados con dispositivos semiconductores, desde los teléfonos, los terminales que tenéis, desde todo lo que es incluso la parte de la tecnología radio que estáis usando, todo lo que tenéis ahí en la mesa de sonido, incluso la captación a través de los traductores electroacústicos que hacen que nuestra voz acabe llegando pues a las personas que os están oyendo. Pues ahí hay un proceso de digitalización en el cual la señal analógica de voz es digitalizada, es procesada y a partir de ahí pues llega al conjunto de redes. Entonces, en todos y cada uno de esos, digamos, estadios del proceso de transformación de la comunicación, pues está lo que es la tecnología de semiconductores. Es lo que normalmente y vulgarmente llamamos chips, ¿no? Cuando alguno de estas tablets o alguno de estos terminales, siempre cada año vamos avanzando y muchas veces se dice, pues tal empresa ahora está trabajando con una tecnología de 7 nanómetros. Entonces, eso pues en el ámbito tecnológico suena muy bien. Y al final, ¿qué es lo que se va haciendo? Pues cada vez reducir. Y IMEC es una de esas institutos de investigación que generan ese conocimiento. De hecho, por ejemplo, IMEC ahora se ha convertido en uno de los elementos que va a llevar directamente la línea de investigación de la Unión Europea en el ámbito de tecnologías por debajo de 2 nanómetros. Ha habido algunas tablets de estas que tenemos por aquí, por no decir marcas, que han vendido los 3 nanómetros como lo máximo, ¿no? Lo que está ahora comercial. Eso está comercial ahora mismo, pero el futuro pasa por seguir reduciendo ese tamaño y mejorar especificaciones y prestaciones. IMEC es uno de esos institutos que genera ese conocimiento para que después empresas, tanto europeas, americanas, asiáticas, pues lo aprovechen para, digamos, esa electrónica de consumo o esa electrónica que está tanto en dispositivos médicos, dispositivos de comunicaciones, el Internet de las cosas, cualquier sensor que tengáis, al final, de alguna forma, ha utilizado tecnología basada en semiconductores. Entonces, queramos o no, como dicen, no lo vamos a comer, pero desde luego está en todos y cada uno de los dispositivos que llevamos encima. Y
es
que,
fundamental
que está.
La investigación para que sea todavía más pequeño, para que funcione mejor. O sea, es fundamental y que se haya elegido este instituto, elija este centro de investigación, elija Málaga para como sede, esto para la universidad, para sus estudiantes, para los que salen licenciados, graduados, ¿esto qué va a suponer?
Pues mira, relacionado con la avenida de AIME, que todo esto está enlazado desde la política, desde el 2020, desde la pandemia, la Unión Europea se da cuenta del déficit tecnológico que tiene, no como déficit tecnológico en cuanto a conocimiento, porque Europa está a la vanguardia, ¿no? Pero sí se da cuenta de que tenemos cierto déficit en la fabricación de ese tipo de dispositivos. Entonces comienza a trabajar en esa línea. Entonces hay una serie de la ley del chip europeo, y muchas acciones que desarrolla la Unión Europea. Dentro de esas acciones, pues está el fomento también de la formación. Y ahí es donde la Universidad de Málaga juega un papel fundamental. Porque a través del PERTECHIP, que es un proyecto con fondos europeos del Ministerio, en este caso, pues no llegan los fondos. Y esos fondos, pues han optado a ellos muchas universidades, entre ellas la Universidad de Málaga, que ha obtenido precisamente la mayor financiación dentro de lo que son los que se denominan en ese programa PERTECHIP, pues la cátedra CHIP, que se menciona, ¿no? Que es Málaga Microelectronics. Entonces, en ese ámbito, pues la Universidad de Málaga va a promover y estamos trabajando ya pues en másteres en microelectrónica, en la formación de doctores, en la formación de postdocs, en este caso, doctores ya que se puedan incluir o ingresar directamente a la empresa, pues muy especializados en la tecnología que estas empresas van a demandar. Y más bonito que todo eso, incluso, pues está el hecho de que las tres cátedras chip andaluzas, pues estamos trabajando de forma conjunta para que realmente el ecosistema, pues obviamente Málaga es fundamental, vamos a tener AIMEC, pero el ecosistema que tenemos en Andalucía también es importante. Entonces se han dado tres cátedras y las tres estamos trabajando precisamente en esa formación, porque somos complementarias, cada uno somos fuertes en un ámbito diferente y por lo tanto nos aglutinaremos. Entonces estamos trabajando precisamente en esa labor, la labor de la formación.
Cuando el Centro Interuniversitario de Microelectrónica, el IMEC o AIMEC, sea una realidad en el Parque Tecnológico, ¿esto ya realmente va a situar a Málaga en esa referencia mundial de la que venimos hablando, que no sé si es que lo repetimos nosotros y no lo creemos, o es que realmente es así, va a ser así? Cuando se instalaba el Centro de Ciberseguridad de Google ya decía, Málaga es un referente para las empresas tecnológicas, Málaga. Cuando ya se instale, empiece a funcionar este centro de investigación, ya sí que sí vamos a poder decir esa frase que tanto le gusta al alcalde de Málaga, somos el Silicon Valley del sur de Europa.
Bueno, no sé si somos el Silicon Valley del sur de Europa, ¿no? Pero lo que sí es verdad que vamos aglutinando, somos esa palabra que digamos está de moda, ese polo tractor donde vamos convergiendo todas los conocimientos, va convergiendo la inteligencia artificial, va convergiendo la ciberseguridad, ahora la microelectrónica, todos esos elementos que son estratégicos pues van convergiendo. Obviamente la suma de todos ellos es muy importante. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial, por ejemplo, avanza muchísimo desde el punto de vista de que es viable la computación, aumenta la computación. ¿Cómo se aumenta la computación? Con investigación en microelectrónica. Entonces, por ejemplo, una de las líneas estratégicas también de AIMEC es precisamente el desarrollo de chips específicos para el procesado de datos en inteligencia artificial. Entonces está claro que todo al final converge y cualquier terminal que tenéis, sabéis que tiene una parte que es muy importante, que digamos es el hardware, es la circuitería de la cual está hecha, y otra parte muy importante que es el software que corre sobre ese hardware. Entonces, si al final vamos aglutinando todos y cada uno de esos elementos que están ahí, pues desde luego Málaga la vamos a convertir en ese punto que ya en el mapa, a nivel de investigación, pues antes éramos muy buenos, ahora somos mejores y sobre todo ahora estamos en el mapa, porque obviamente todo este tipo de cosas donde se habla es en congresos, en reuniones en la Unión Europea. Entonces es importante que Málaga vaya sonando y eso hace que suene.
Estamos hablando con Enrique Márquez Segura, es el vicerrector de Transferencia, Empresa y Transformación de la Universidad de Málaga. Vicerrector, ¿qué otros retos tiene la Universidad de Málaga por delante? Porque al final, por ejemplo, entre las funciones que tiene su vicerrectorado, he leído identificar las necesidades científicas y tecnológicas de los sectores socioeconómicos para favorecer la transferencia de conocimiento entre la Universidad de Málaga y el tejido productivo. ¿Esto qué significa? ¿Que salgan colocados los niños de la universidad? ¿Que conocíamos la semana pasada ese informe de empleabilidad? De media, un licenciado de la UMA tarda 9 meses en encontrar un puesto de trabajo. Intentar reducir eso, intentar que los alumnos de la Universidad de Málaga no salgamos con tanta teoría y con tan poquísima práctica como salimos.
Bueno, a ver, ahí ya te voy a contar cuáles son los objetivos de mi vicerrectorado. Es un vicerrectorado nuevo y para mí es una oportunidad. ¿Por qué? Porque anteriormente pues estaba el vicerrectorado de investigación y transferencia y estaba aglutinado en una misma entidad. A día de hoy vamos a aglutinar transferencia y empresa. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Pues simplemente porque al final nosotros somos investigadores a veces, y yo mismo he estado pues muy centrado en mi laboratorio haciendo cosas, y en un momento dado te preguntas, ¿esto que estás haciendo en realidad es útil para la sociedad? Entonces ahora es cuando tenemos esa oportunidad donde directamente transferencia y empresa pues irán de la mano. Eso significa que uno de nuestros grandes retos realmente es hacer conocer a las empresas locales, autonómicas, nacionales y, claro que sí, europeas, aquí tenemos los casos que hemos hablado, pues darles a conocer lo que hacemos en la universidad, qué es lo que hacemos y, sobre todo, intentar buscar relaciones entre la empresa y la propia universidad para ver esas cosas que hacemos si de verdad son útiles para las empresas. Entonces, ese enlace, esa relación es fundamental y esa es una de las grandes, digamos, el gran reto de mi vicerrectorado.
Bueno, pues retos que tiene por delante el vicerrector de la relación entre empresas y prácticas, hacer prácticas, por ejemplo. Uh-huh. Eso es uno de los objetivos. Es lo que yo, por ejemplo, dentro, aquí siempre reclamamos, ¿no? Que tenemos gente joven que pasa por la emisora, hacen un programa los viernes, Campus UMA, y es el contacto que tienen de los alumnos de periodismo con la radio, pero a veces decimos, ¿por qué no tendrán más? Igual que aquí, estamos hablando de una emisora de radio, pues entiendo que pues licenciados o estudiantes en ingeniería de cualquier cosa, informática, telecomunicaciones o psicología, no sé, hacer más prácticas, ¿no? Eso que tan bien hacen en la formación profesional.
Pues fíjate, una de las grandes, no es competencia directa de mi vicerrectorado el tema de las prácticas, pero sí es muy importante, entre comillas, los objetivos, porque si no es directamente mi objetivo, sí es trabajar con el vicerrectorado de estudiantes, emprendimiento y empleabilidad, para que precisamente ese tipo de cosas se den. De hecho, una de las cosas más bonitas que he planteado muchas veces es el círculo que tenemos en la universidad, donde los estudiantes son nuestra materia prima que ingresa a la universidad, les formamos, tenemos que garantizar o fomentar su empleabilidad, en algunos casos el emprendimiento, y fija, cuando acaban emprendiendo, acaban generando empresas. Ahí es donde yo llego. Una vez que tienen empresas, conseguimos que esa transferencia que generamos vaya a la empresa. Al final, esa empresa acaba generando y teniendo necesidades, pues por ejemplo, de becarios, información y demás. Entonces, ahí es cuando ya tenemos el producto terminado. Entonces, vamos, tenemos siempre ese círculo entre la gente, digamos, el vicerrectorado de estudiantes, empleabilidad, emprendimiento, empresa y transferencia. Entonces, ese círculo, comenzamos con la materia prima, que es el estudiante, generamos el producto y seguimos dando vueltas. Entonces, eso es un poco la idea que tenemos de forma conjunta los dos vicerrectorados.
Pues Enrique Márquez Segura, muchísimas gracias por venir, muchísima suerte y muchísimo trabajo por delante que hay.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Por invitarnos.
Gracias. Si se quiere quedar el vicerrector, a esta hora 12:48 minutos, desde luego vamos a ver en el mundo del deporte que el Málaga empieza una ronda de reuniones para retener el talento malagueño en la órbita del club. ¿Eso qué significa? Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues significa básicamente que los jóvenes talentos del Málaga jueguen en el Málaga y no se vayan desde bien pequeñito al Madrid, al Barça, al Sevilla. Me comentaba Loren Juarros, el director deportivo del Málaga, que niños con 5 y 6 años están viajando una vez en semana a entrenar con el Sevilla, con el Betis. Con 5 años, ¿eh? Y con 6 yéndose desde Málaga a Sevilla para entrenar con el equipo sevillano. Así que eso es lo que se pretende, que en el día de hoy a las 7 se van a reunir, lo van a hacer por comarcas, en esta ocasión se van a reunir con los integrantes del fútbol base de Málaga capital. Las próximas semanas pues irán por comarca, por la Sarquía, por Ronda, por la Costa del Sol, para que haya un acuerdo de colaboración, un acuerdo marco para que ese talento malagueño se quede precisamente en la órbita del Málaga Club de Fútbol. Loren Juarros, el principal impulsor de esta ronda agenda de reuniones, hablaba hace ya tiempo precisamente del modelo que quiere implementar en el Málaga y en su fútbol base.
Encontrar esa fidelidad, ese compromiso, tanto de los futbolistas, de los chicos, como de los padres, como de los agentes, pensando que Málaga es un fin, no es un medio. Tiene que ser el fin de jugar en el Málaga, no un medio a través del Málaga, sea futbolista en otro sitio, ¿no?
Pues es lo que decía Loren, a ver si lo consigue, tiene trabajo por delante, son históricas las fugas de jugadores malagueños de precisamente de nuestra ciudad y muchos de ellos sin ni siquiera jugar en el primer equipo del Málaga. El caso último es el de Brian Zaragoza, que te comentaba, ¿no? Chaval que jugaba en el Conejito de Málaga, del barrio de La Luz, lo ficha el Granada y ahora en el Bayern de Múnich por 12 millones de euros y nunca pisó la cantera del Málaga Club de Fútbol. Pues eso es lo que se quiere evitar y por lo menos que el chaval pase por el Málaga, si se tiene que ir porque haya un club con una oferta superior, que por lo menos deje dinero en las arcas del Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo te cuento que el domingo hay un partidazo, juega el Málaga frente al Murcia. El Málaga, ya sabes que el ascenso directo tiene complicado, quedan 18 puntos en juego, el Málaga está a 11 de ese primer puesto que da el ascenso directo y sigue diciendo Sergio Pellicer que el equipo está en la lucha y que no renuncia a nada.
Conformismo nunca, está claro, hay una cosa muy clara, aquí hay que hablar de realidades. La primera posición está tremendamente complicada hasta que haya todo el equipo lo van a decir, ¿no? Pero vamos, nosotros nos tenemos que atentar con nosotros mismos. Creo que tenemos que estar con ese objetivo de pelear por lo máximo. Hay dos vías, una es la directa, otra es la de luchar en cada partido y nosotros estamos luchando.
Y en baloncesto te cuento, Mónica, que Unicaja prepara el partido de este próximo domingo, 6:30 frente al Baskonia, precisamente el equipo del corazón de Ivón Navarro, porque el vitoriano Ivón Navarro fue el segundo entrenador del Baskonia. Baskonia que, por cierto, juega hoy el play-in de la Euroliga, o sea que llegará un poquito más cansado, juega contra el Maccabi de Tel Aviv en Belgrado.
Todo el deporte ampliado a las 3.
Ahí
gracias,
estaremos.
Emilio.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Tiendas Juan Lucas queremos que brilles junto a tu nueva cocina. Durante este mes, cocinas efecto cristal con un 20% de descuento. Y de regalo, un 10% de descuento para tus muebles de hogar. Ven a Tiendas Juan Lucas y aprovéchate de esta oferta exclusiva.
Estamos en Armengual de la Mota 39, Héroe de Sostoa 100 y Avenida Ortega y Gasset 266. Y en juanlucas.com. Promoción limitada. Consulte las condiciones en tienda.
En la huerta del seguro.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Parranda, joya de la zarzuela española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo 21 de abril a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, a esta hora, 12:53 minutos, quiero hablarte de inversiones. Nuestro referente siempre es el Banco de Inversiones Renta 4, aquí en Málaga. Está dirigido por Álvaro Parte Arroyo, al que ya tengo en antena. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Álvaro, como siempre, minuto y resultado. ¿Cuál es la actualidad de los mercados financieros?
Bueno, pues miren, unas bolsas acostumbradas a que todas las noticias sean buenas y además a interpretar de la mejor forma posible cualquier noticia, sea cual sea. Pues las dos cosas que podían salir mal la semana pasada, la inflación de Estados Unidos y el inicio de la publicación de los resultados empresariales del primer trimestre, pues salieron mal. Y además las bolsas las han interpretado en el peor sentido posible, incluso de forma un poco, diría, tremendista, ¿no? Tal vez porque para complicar un poco más las cosas, pues el escenario geopolítico ya sabes que está complicado un poco más, ¿no?, con el ataque de Irán a Israel.
Álvaro, ¿qué datos se han conocido y cómo están reaccionando las bolsas?
Bueno, empezando por la inflación de Estados Unidos, el IPC mensual y trimestral han sido una décima por encima de lo estimado por el mercado y por tercer mes consecutivo la inflación de Estados Unidos subía en marzo más que las expectativas del consenso de mercado. Y la reacción de la bolsa de Estados Unidos pues fue muy negativa, ¿no? Las actas de la Fed, publicadas también el miércoles después de la noticia de inflación, no ayudaron demasiado a contrarrestar ese impacto negativo del IPC, al mostrar pues que una mayoría de sus miembros prefiere esperar a tener mayor evidencia de que la inflación va hacia el 2% antes de bajar los tipos. Bueno, es verdad que el jueves el dato de precio de producción ayudó a remontar a las bolsas americanas, pero esa remontada duró poco, ¿no? Porque el viernes, desde el inicio de la sesión, los índices fueron a la baja y esa caída fue a más, ¿no? Tras presentar resultados JP Morgan, Citi, y al final, bueno, tras una sesión de cierre semanal muy negativa, los índices europeos y de Estados Unidos cerraron la segunda semana consecutiva a la baja.
Estamos hablando con Álvaro Parte Arroyo, es el director del Banco de Inversiones Renta 4 aquí en Málaga. ¿Qué lectura tiene el hecho de que se estén viviendo el mal momento de las bolsas europeas, americanas, justo al inicio del segundo trimestre? ¿Es una toma de beneficios pasajera o hay algo más?
A ver, en nuestra opinión hay algo más, ¿no?, que una mera toma de beneficios, y es que las bolsas empiezan a poner en duda la idea del mercado alcista secular, ¿no?, por el que apuesta una parte del mercado. Una idea que se basa en proyectar el mejor escenario posible, en dibujar un mundo perfecto de inflación a la baja, vuelta a las políticas monetarias expansivas y crecimiento económico al alza. Ese mundo perfecto pues ha movido a las bolsas a máximos históricos sucesivos en el primer trimestre, pero parece que ahora se pone en cuestión ante la resistencia de la inflación a bajar y ante las proyecciones cautelosas, ¿no?, de muchas empresas que ven el futuro con menos optimismo que las bolsas. Si esta lectura es correcta y si los datos pues van convenciendo a los inversores de que, aunque baje los tipos de la Fed, que lo hará, la economía estará algún tiempo en fase de digestión, ¿no?, de los excesos y desajustes provocados por la larga etapa de tipo negativo, de dinero barato, pues lo normal es que las bolsas entren en una fase lateral y, dependiendo de los datos que se vayan conociendo, pues pueden entrar o no en una corrección más profunda, una bajada pues del 5 o el 10%.
¿Ha cambiado entonces el sentimiento de los inversores?
A ver, de momento, y a la espera de ver si este alto en el camino se transforma o no en corrección, lo que sí parece claro es que el sentimiento de optimismo extremo pues se ha roto, ¿no? La reacción de las bolsas ante datos que, no siendo buenos, tampoco son catastróficos, pues muestra que el problema es haber descontado un mundo perfecto, ¿no?, un escenario demasiado bueno para ser cierto. Las implicaciones a medio plazo de este cambio de sentimiento inversor pues son muy interesantes y mueven a valoraciones más prudentes que las que se hacían a cierre de marzo. Pero a corto plazo, salvo que empeore mucho el conflicto de Irán-Israel, no nos sorprendería que haya pues cierto rebote de alivio en las bolsas y haya subida, ¿no?, a poco que ayuden los resultados y los datos macro.
Claro, los inversores al final van a seguir atentos a los datos y a los resultados que se vayan publicando.
Sí, al final de momento, esta semana estamos ya de lleno en temporada de resultados, publican datos muchas compañías, tanto de Estados Unidos como de Europa, y también hay datos económicos relevantes como las ventas minoristas de marzo de Estados Unidos y el crecimiento de PIB en China del primer trimestre. Bueno, todos estos datos y resultados empresariales al final nos van a ayudar a entender mejor si el delicado momento de la bolsa pues se va a transformar o no en una bajada, una corrección importante.
Hay que dejarse asesorar siempre por expertos. Por ejemplo, los que nosotros te recomendamos sin duda son los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón, número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, gracias por atendernos. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Una libertad con remiendo, el sudor de este techo, una vida que no fue de cuento. Qué bonito tenerlo, ya lo ves, no te suelto, ya lo ves, no te suelto. Qué bonito tenerlo.
¿Estarías dispuesto a pagar entre 190.000 y 250.000 euros por una vivienda de protección oficial en Málaga capital? pues esos son los precios que van a tener las casi 1.200 viviendas protegidas que prevé el Ayuntamiento de Málaga en dos zonas de la ciudad, en Cortijo Merino y en el Distrito Z. Enseguida te cuento por qué dicen los constructores y promotores que no se puede bajar los precios de una VPO. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y después continuamos desde aquí, desde Málaga, desde la capital y la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. ¿Estarías dispuesto a pagar entre 190.000 y 250.000 euros por una VPO en Málaga capital? Esos son los precios que tendrán las casi 1.200 viviendas protegidas que prevé el Ayuntamiento de Málaga en dos zonas de la ciudad, en Cortijo Merino y en el Distrito Z. Viviendas que van a construir promotores privados en suelo municipal. El Ayuntamiento de Málaga va a sacar a concurso 13 parcelas de propiedad municipal en esas dos zonas, como decimos, en Cortijo Merino y en el Distrito Z. Y como forma de pago, las promotoras tendrán que entregar al consistorio, a cambio de esas 13 parcelas, pues a cambio tendrán que entregarle al consistorio 163 de esas viviendas.
Es una enajenación, es decir, es una venta de suelo, pero en vez de el ayuntamiento cobrar en dinero, lo que haría sería cobrar en vivienda construida. El promotor construiría todo el edificio y una vez acabado le cedería al ayuntamiento algunas de las viviendas para que las gestionara luego.
De esta manera, las promotoras se van a ahorrar la inversión inicial, es decir, la compra del suelo, que está valorado en 26 millones de euros. ¿Esto es una fórmula habitual de colaboración público-privada? Pues responde la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Violeta Aragón.
No es una fórmula habitual, pero nos parece, bueno, un paso adelante por parte del ayuntamiento, facilitando que más promotores, más iniciativa privada puedan acceder a esta compra, puesto que no hay que hacer un desembolso inicial para el pago de la parcela. Y además se beneficia el ayuntamiento, que luego va a seguir contando con viviendas protegidas para su gestión en patrimonio propio.
La propuesta del Ayuntamiento de Málaga contempla tres tipos de viviendas. La mitad de ellas, unas 600 VPO, serían las más baratas, unos 190.000 euros por un piso de unos 100 metros cuadrados, por establecer más o menos una media. Serían las de régimen especial para familias con escasos recursos económicos, 190.000 euros. Otras 250 viviendas rondarían los 215.000 euros, estas para familias con ingresos medios. Y las 300 viviendas restantes serían las más caras, unos 250.000 euros para familias con mayores ingresos. Con esos números, ¿a los promotores privados les van a salir las cuentas de construir VPO?
Las de régimen especial es muy complicado que las pueda desarrollar un promotor privado, pues porque estos precios de venta, los costes de construcción mucho más elevados, y nosotros, bueno, aunque no haya que hacer el pago de la parcela en el momento inicial, pero luego hay que entregar unas viviendas acabadas por valor del precio del suelo. Es decir, que el suelo no se está cediendo, sino que se está trasladando el momento del pago a un momento posterior. Entonces, con estas cifras, en las viviendas más económicas es imposible que a un promotor privado le puedan salir los números. Es bastante complicado.
Bueno, pues a promotores privados no les sale las cuentas construir una vivienda de 190.000 euros. Y claro, y a las familias con escasos recursos económicos, a las de régimen especial, esas viviendas de régimen especial a las que van dirigidas, pues tampoco supongo que es una cantidad muy asequible. Eso en el caso de las viviendas más baratas que se prevén construir, como decimos, en Cortijo Merino y en Distrito Z. Pero y para construir el resto de las viviendas, las que costarían 215.000 y 250.000, ¿qué pasa ahí? ¿Qué dicen los constructores y promotores?
Seguramente no va a ser una participación masiva de los promotores, porque los márgenes están muy, muy, muy ajustados, si es que los hay, y entonces, bueno, pues no va a ser una participación masiva, pero yo creo que sí hay algunos promotores que están analizando la operación y espero que puedan ir adelante.
Bueno, no hay un interés masivo, pero sí que algún constructor estaría interesado. Pero ¿y si los privados al final no muestran interés por hacerse con esas 13 parcelas que ha ofrecido el ayuntamiento para construir vivienda protegida? Entonces, ¿qué pasaría?
Si no existe iniciativa privada para poder desarrollarlas, pues el ayuntamiento podría promoverlas posteriormente, de aquellas que se quedarán desiertas.
Por cierto, las VPO que queden en manos del Ayuntamiento de Málaga se sortearán entre inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas. De ese registro también se va a tirar para vender las VPO que queden en manos de los privados. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García. Además de la construcción de vivienda protegida a un precio asequible, hay otros asuntos que te pueden interesar. Asuntos, historias que te cuento con Carmen Cervantes. En Torremolinos, por ejemplo, dos jóvenes de 19 y 26 años han sido apuñalados por unos desconocidos.
Esto ocurría el domingo a las 7 de la mañana en la zona del Bajondillo. Se cruzaron con un grupo de jóvenes que supuestamente sin mediar palabra los apuñalaron. Los dos jóvenes acabaron ingresados en el hospital. El caso lo está investigando la Policía Nacional.
Otra historia ocurrida también en Torremolinos. Dos peligrosos fugitivos belgas buscados en su país por delitos de asesinato, homicidio o lesión grave han sido detenidos allí en Torremolinos.
Los sospechosos fueron localizados en plena calle en actitud sospechosa esquiva cuando vieron a la policía. En ese momento, mientras estaban siendo identificados, uno de los agentes se dio cuenta de que estaban hablando en francés, acordando que no iban a decir dónde estaban sus coches. Y es que en un coche de alquiler que habían alquilado, por cierto, con documentación falsa, la policía encontrado un revólver y en la casa en la que vivían un subfusil automático. Estos dos fugitivos belgas ya están en prisión. Y te cuento, Mónica, una cosa más. La ciudad de Málaga, que encara una de sus temporadas más internacionales con la celebración de 7 grandes eventos entre este mes de abril y el próximo junio, que van a reunir en el Palacio de Ferias a 21.000 profesionales de la salud, la cultura, el deporte, la innovación y la tecnología. Por ejemplo, desde mañana y hasta el jueves se va a celebrar en la capital el iTech Summit, que es una cita sobre inteligencia artificial, y la semana que viene uno de los eventos más importantes para la industria del asesoramiento financiero. Son solo dos ejemplos de los 7 eventos internacionales previstos hasta junio aquí en la capital.
1:13 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva. No tienes que hacer nada, solamente confiar en ellos, en AGS Solar, porque se encargan ellos de gestionar los permisos, los registros, las subvenciones, en fin, más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Pues ellos instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Si vives en una casa unifamiliar, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio propio. No lo dudes, ahorra en tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Desde la venta de dermocosmética hasta la venta de maquillaje y productos para las uñas, si te fijas bien, cuando entras en tu farmacia de confianza, verás que estos establecimientos se están convirtiendo cada vez en un espacio para la belleza, porque es, al final te estás cuidando, ¿no? ¿A qué se debe ese enfoque? Quiero saludar a Eloísa Martín, a la que encuentro en nuestra farmacia de referencia, la farmacia Eloísa Molina. Eloísa, buenas tardes.
Hola, Mónica. Lo primero, dar las gracias por dedicarme este espacio y decirte que estoy encantada de conocerte.
Bueno.
Así es, la farmacia cada vez está más unida a la belleza. Y nuestro público, además de venir con preocupaciones sobre la salud y medicamentos, muy a menudo nos pide ayuda y consejo acerca de su piel. Las consultas más comunes suelen ser desde cuestiones de manchas cutáneas, pieles acnéicas o pieles sensibles y con rosácea, así como la prevención y el tratamiento de los signos del envejecimiento. Y es por eso que hemos decidido expandir la oferta de servicios que tenemos en la farmacia y dedicar un espacio en exclusiva a este apartado.
Porque, ¿qué tipo de servicios, Eloísa, podemos encontrar en la farmacia?
Pues para mí lo más importante es hacer un buen análisis de la piel, y para ello utilizaremos un dermoanalizador facial profesional. Con este aparato vamos a ir midiendo los niveles de hidratación, de sebo y sensibilidad en la piel, y analizaremos el estado de las manchas en el caso de que la hubiera. Este primer paso es clave para poder asesorar seguidamente a nuestro cliente en la rutina, que sea más adecuada tanto para sus preocupaciones como para las necesidades de su piel. Además, podemos ofrecer un plus en la efectividad de su rutina habitual con tratamientos faciales, como puede ser el microneedling, que consiste en una técnica de micropunción mecánica con la que podemos llegar a penetrar los principios activos de una manera mucho más eficaz y así mejorar la absorción de los productos que utilizará en las próximas semanas.
Eloísa, ¿por qué hay clientes que se fijan y confían en los productos o en el asesoramiento que te pueden dar sobre dermocosmética en una farmacia, en lugar de ir a una tienda normal? O sea, hay gente que al final el hecho de comprar una crema, un producto de dermocosmética en la farmacia, nuestra farmacia de confianza, le da un plus de tranquilidad, ¿no? De como, vale, estoy acertando, me conocen, me han mirado la piel, estoy acertando, ¿no? Por eso os eligen muchos clientes.
Sí, ciertamente el público en la farmacia confía mucho en el personal farmacéutico y también confía mucho en la calidad de los productos que pueden comprar en nuestros mostradores, por una serie de motivos, como puede ser las concentraciones de los principios activos para que sean idóneas y tengas así el producto la máxima eficacia, así como los testeos dermatológicos y oftalmológicos que nos van a dar garantía en los productos que encontramos en la farmacia. Además de que también contamos con unos precios competitivos en el mercado.
No cabe duda, sin duda, que los tratamientos de estética, de belleza, están en auge, ¿no? Incluso dentro de la farmacia. ¿Qué otros servicios solicitan los clientes?
Pues aunque la salud de la piel es mi foco primordial, también es de gran valor otro tipo de tratamientos con los que poder mimarnos y que también pues, nos hacen sentir bien, como puede ser una manicura, una pedicura o el diseño de la mirada. Desde una depilación de cejas hasta tratamientos como la micropigmentación, con los que podemos mejorar seriamente la autoestima de nuestras clientas.
Bueno, pues verse bien, sin duda, que te hace sentirte bien, pasar un buen día, ¿no? Te miras y dices, mira qué mona lleva las manos hoy o mira qué bien tengo la piel. Eloísa Martín Molina, exacto, encargada del Departamento de Estética de la farmacia Eloísa Molina. Un establecimiento que encuentras en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, aquí en Málaga Capital. Este departamento, el departamento concreto de estética, está disponible de martes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde, los sábados de 10 a 2 de la tarde. Esos son vuestros horarios para específicamente que te mire la piel y que te y poder hacer, trasladar todas las preguntas que necesitemos, ¿verdad, Eloísa?
Exactamente.
Muy bien. Pues Eloísa, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a volver hoy a recibir al experto en podología, biomecánica y cirugía del pie. Es responsable de la clínica Podoactiva Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Él es el doctor Pedro Nogales y nos queremos adentrar en esta ocasión en su visión como experto para descubrir los casos y las patologías más frecuentes que tratan en sus instalaciones en el número 25 de Callejones del Perchel, en pleno centro de Málaga. Doctor Pedro Nogales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de entrar en materia, si te parece, no es la primera vez que estás aquí,
pero no.
Merece la pena recordar quién es el doctor Pedro Nogales.
Pues mira, soy una persona que soy un total apasionado de mi trabajo. Llevo 15 años desarrollando mi labor en la provincia de Málaga, entre Marbella y Málaga. Y bueno, la verdad es que me crié en una familia rodeada de médicos, que son las personas que más admiro del mundo, mis padres. Y luego he tenido la enorme suerte de rodearme de enormes compañeros y profesionales que me han ayudado a crecer en mi actividad profesional. Hasta el día de hoy, que bueno, pues tenemos una clínica que tengo la suerte de dirigir un equipo fantástico de compañeros y que está totalmente enfocada a la biomecánica y a la cirugía del pie. En general, cualquier patología de pie, pero sobre todo a la biomecánica y la cirugía. Entonces, comparto mi labor asistencial y sobre todo como cirujano en la clínica con también docencia. También soy profesor de cirugía en diferentes másters en España, de hecho soy director también de un máster de cirugía podológica en España, y también con una labor importante, aunque luego comentaré un poco más en detalle, como en misiones humanitarias en el extranjero, sobre todo en África, intentando ayudar a los más necesitados cuando podemos, que más o menos solemos ir como un par de veces al año. Entonces, más o menos es el
biotipo, el currículum, sí, la ficha, ¿no?
No es el currículum, pero sí la ficha de lo que nos gusta, que es al final somos, como dicen mis amigos, somos unos frikis de los pies, ¿no?
Tienes más de 15 años, si no me equivoco, de experiencia como experto en cirugía. ¿Qué casos dirías que son los que te has encontrado con más frecuencia, sobre todo aquí en la clínica podoactiva en Málaga?
La verdad es que 15 años no son ni muchos ni pocos, pero cuando lo pienso, sí que pienso que me hago mayor. Entonces, es cierto que ya son más de 15 años de experiencia en el campo de la podología, especialmente en el campo de la cirugía del pie. Además, tuve la enorme suerte de formarme no solamente en España, sino también en Estados Unidos. Estuvimos yendo allí, sobre todo al Instituto Podiátrico de Atlanta, que es como uno de los sitios de referencia para aprender cirugía del pie, y tuve la suerte también de estar formándome durante muchísimos años con un podiatra americano, además de podólogos y traumatólogos en España, que me ayudaron muchísimo a crecer. Entonces, en Podactiva llevo 15 años en podología, pero en Podactiva también llevo más de 10 años con ellos, y la verdad es que con todos los medios, la tecnología, la experiencia que conlleva, también ha sido una oportunidad de crecer con ellos y de estar siempre a la vanguardia, ¿no? Desde el principio ha sido algo totalmente vocacional, como he dicho antes. Nosotros lo que nos mueve es la pasión y la vocación. Y ahora que hemos empezado a trabajar juntos en Málaga, estoy tremendamente contento de poder ayudar aquí haciendo lo que más me apasiona.
Podactiva Málaga, sé por lo que nos has contado otras veces, que es una de las clínicas en este aspecto más vanguardistas que hay. ¿Qué encontramos habitualmente en ella?
Si te refieres a nivel general, la verdad es que nosotros nos encontramos casos de los más variados. Porque claro, en la clínica se intenta tratar cualquier tipo de patología. Si hablamos de nuestras instalaciones, claro, nosotros contamos con dos salas de biomecánica, que además Podactiva posee un montón de patentes propias que desarrollan nosotros. Para que hacer un poco en contexto, en la empresa somos 380 personas, de los cuales aproximadamente 200 seremos podólogos y el resto es personal de apoyo. Entonces tenemos desde ingenieros hasta cualquier especialista que te puedas encontrar. Como he dicho, tenemos muchísima tecnología patentada a nivel mundial que nos permite tratar y estudiar cualquier caso. Y específicamente en el campo de cirugía, si queremos ir un poco a los casos más normales, pues lo más normal que nos llega son juanetes, para que nos entendamos, a Lugvalgus, dedos en garra, neuromas de Morton, metatarsalgias mecánicas. Es un poco como el perfil más típico que nos suele encontrar, que suele entrar en la clínica buscando soluciones. Pero es verdad que nuestro equipo también hace cualquier tipo de patología retropié o tratamientos regenerativos para la fascitis plantar o en fin, cualquier patología que pueda aquejar a nuestros vecinos malagueños. ¿No?
¿Hay alguna patología especialmente complicada que se os haya presentado en la clínica?
Sí. Además, mira, cada año es un reto nuevo. Entonces, yo cada año me propongo intentar crecer un poquito más. Y claro, recuerdo desde casos muy complejos, cuando era mucho más joven y tenía menos experiencia y me parecía muy complejo algo que ya no me parece tan complejo, pero recuerdo un caso que me marcó mucho, que fue una niña, además de padres de venían de una familia humilde, y aparece en una clínica, la niña tenía 13 años, y bueno, me dice que quiere operarse el dedo gordo del pie, con 13 años. Digo, pero y esto es algo muy poco habitual, cuéntame. Tal. Se descalza la niña y resulta que tenía una pequeña malformación y tenía el dedo gordo 5 centímetros más largo que el segundo. Entonces, a la niña no le dolía. Lo que pasa es que, y claro, cuando no le duele al paciente, que nos convenza a nosotros de que tenemos que operar eso, que yo siempre prefiero operar por dolor y no por estética, nos llamó mucho la atención el caso porque nosotros decíamos, es que primero no veo la viabilidad de esta cirugía. Y me senté con ella, con la niña, y me decía, es que a mí en el colegio me llaman ET. Y era, claro, un caso muy complejo y los padres me pedían, por favor, que le interviniésemos. Le operamos un pie, luego le operamos el otro pie, intentamos ayudarla en todo lo que pudimos y además recuerdo que para intentar asegurarme de que el caso, de que la niña estaba, tenía claro lo que le íbamos a hacer, recuerdo que pese a que era una niña de 13 años, que además era súper madura, me senté con ella y le expliqué cómo iba a ser la cirugía de una manera bastante clara. Y la niña, cuando le terminamos, le dije, bueno, ¿y tú qué opinas de esto? Y dice, yo que me opero. Y dije, bueno, pues ya está, pues vamos a... Pero también tenemos casos neurológicos. Hace poco resolvimos un caso también, un pie de Charcot neurológico muy complejo, que, bueno, fueron 5 horas y media de quirófano, que también fue súper resolutivo. Y luego, si hablamos de caso complejo, también por el contexto, como decía, todo lo que vemos en África es súper complejo, no solamente por el caso, sino por el contexto, ¿no? Por los medios que tenemos allí, por los quirófanos que tenemos allí, que lo llamamos quirófano porque tenemos que llamarle quirófano, pero... Y luego por la situación de... en la que allí se encuentran. Yo tengo mucho contacto con Madagascar, que es donde hemos ido últimamente. También tuve contacto con los campos de refugiados de Argelia. Y cada mundo, cada sitio tiene una particularidad distinta y son niveles de pobreza distintos y de necesidad distintos. Y hemos aprendido muchísimo y la verdad es que ha sido muy gratificante.
Uh-huh. En África también funcionando y aquí en Málaga, como decimos anteriormente, los callejones del Perchel en el número 25, ahí se encuentra la Clínica Podoactiva Málaga. Doctor Pedro Nogales, gracias como siempre por estar un ratito con nosotros y hasta la próxima.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Último mes de la gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Sofás, salones, dormitorios, juveniles, auxiliares, colchones y todo lo que necesitas para tu casa con descuentos desde el 80%. Sí, sí, has oído bien, hasta el 80%. Date prisa, es el último mes de la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
Cuando me vaya que no me llore, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta.
En este programa nos gusta descubrir cosas nuevas y contártelas. ¿Has escuchado hablar del CBD? Ojo, se considera un medicamento anticonvulsiones eficaz, pero siempre hay que consultar con el médico. ¿Con el médico o con el veterinario? Quiero saludar a Adrián Navarro, es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, exactamente, ¿qué es el CBD? ¿Eso para qué se usa?
Bueno, el CBD, en el caso en el que lo usamos nosotros para trabajar a nivel conductual, porque para todo lo que tiene que ver con el tema de las enfermedades, lo suyo sería que lo hablara verdaderamente un veterinario. Sí que puedo decir que nos sirve para aliviar el dolor y también nos sirve como antiinflamatorio. Así que para perros, por ejemplo, que tengan artrosis o que tengan displasia y demás, pues suele ser de gran ayuda. Nosotros lo usamos en forma de aceite esencial y es un extracto que se saca del cáñamo, al contrario de lo que la gente piensa, cuando le das CBD a un perro no le estás dando marihuana al perro, pero sí que es verdad que se aprovechan de todos los componentes que tiene el CBD para trabajar diferentes cosas con los perros. En mi caso, para lo que más lo usamos es para casos fuertes de ansiedad, de perros que tienen trastornos compulsivos, como darse vueltas, perseguirse el rabo, perseguir moscas, perros que tienen ansiedad, estrés residual del día a día, perros con ansiedad por separación, sobre todo cuando nos interesa bajar un poquito las revoluciones. Una de las cosas que están demostradas es que mejora muchísimo la calidad del sueño, es un poquito relajante y a la hora de trabajar diferentes problemáticas, por ejemplo, si hablamos de un perro que tiene fobias, pues el tema de que descanse bien nos va a ayudar a que después sea mucho más fácil trabajar con él y que todo el desarrollo de su equilibrio emocional pues vaya más ligado, pues al igual que una persona que no descansa bien le va a repercutir en su día a día, un animal que no descansa bien también.
O sea que esto, el CBD, que es un aceite esencial que se extrae del cáñamo, esto tanto sirve para al animal aliviarle dolor o como tema antiinflamatorio, y también tú en el caso de los animales lo utilizas para reconducir algunas conductas. Estamos hablando, pues, eso de darse vueltas alrededor del rabo me ha parecido como muy gráfico, ¿no? Porque puede parecer divertido a no ser que el animal realmente lo haga por una ansiedad y en fin, un estrés brutal, ¿no?
Sí, exactamente.
Adrián, pero ¿y esto cómo se utiliza? ¿Cómo se le da al animal? ¿Como gota? ¿Se le acerca al hocico y que lo huela? ¿Se le unta en alguna parte? ¿Esto cómo se utiliza?
Pues a ver, ya en el mercado está expuesto de diferentes formas. Nosotros como lo usamos es como aceite y lo que buscamos es que le llegue a las encías dentro de la boca. No recomendamos echarlo en el agua o echarlo en la comida, sino de alguna forma pues que le toque directamente lo que es la boca por dentro. Yo normalmente, con los perros que suelo usarlo, suelen tener buen vínculo con el dueño y demás, y lo que les recomiendo es que se pongan las gotitas en el dedo y que le restrieguen el dedo por dentro de la boca, porque es como más efectivo va a ser. Ahora, en otro tipo de casos que quizás pues ya tengan problemas de agresividad, no le puedas meter el dedo en la boca y demás, pues ya nos iríamos a otro tipo de productos de los que hay en el mercado. Pero ya te digo, los casos en los que lo uso yo lo usamos de esa manera. Aquí en casa, cuando tengo algún perrito que viene nuevo y demás y a lo mejor no quiere comer, también me ayuda el uso del CBD para sacarle un poquito el apetito. Y bueno, al final es algo que es muy útil en determinados casos, porque es verdad que eso no va a resolver ningún problema, pero sí que puede ayudar. Sí que puede ayudar a quitar algún puntito. Digamos que si el problema de ansiedad está en un 9,5, pues usar el CBD te lo va a bajar al 8.
Uh-huh. En todo
va
caso,
a ser más fácil trabajar.
Claro, en todo sí. Caso, Adrián, supongo que la recomendación de consultar con el veterinario, hoy he escuchado en la radio el tema del CBD, por lo que ha contado Adrián, mi perro, que tiene ese estrés o que tiene esas dolencias, le puede aliviar el dolor o le puede aliviar el estrés, que descanse mejor. En todo caso, consultarlo con el veterinario, porque entiendo que la cantidad, incluso la cantidad, tú le dices, se le pone en la encía, unas gotitas la encía, pero no sé si el perro, si es pequeño o más grande, le debes poner más gotitas o menos, en fin, que esto hay que hablarlo, ¿no?
Exactamente. Lo que recomendamos nosotros y cuando lo vamos a usar con algún cliente, siempre pactarlo con el veterinario, que el veterinario sea el que se encargue de seleccionar en qué concentración y en qué cantidad se va a usar. Y al final no es algo tan exacto como otro tipo de remedios, es un remedio natural y se tiene que ir ajustando un poquito al individuo, no solo al peso, sino al tipo de energía que tiene y demás. Entonces lo correcto, como tú bien dices, es hablarlo con el veterinario y pautarlo y hacerlo todo con ayuda de un veterinario experto que controle en temas de CBD, que no todos los veterinarios controlan de este tema.
Uh-huh. CBD. Adrián Navarro, gracias por descubrirnos esta sustancia, este aceite esencial que no lo conocíamos. Él es el fundador de Adiestramiento Canino Lopecan. Adrián, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde el Martín Carpena te contamos el partido Unicaja-Baskonia con la narración de Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Farmacia Eloisa Molina Dermalike.es, Restaurante La Caracola, Jungle Family, Credit Ser y Cash Sierra Nevada.
Eloisa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:36 PM, nos metemos ahora en el cine.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
¡Abogado!
Abrimos nuestra particular sala de cine y de lectura. Lo hacemos con Guillermo Díaz. Él es ciudadano del mundo, aunque ahora tenemos la suerte de que viva aquí con nosotros en Málaga. Es autor de Grandes Batallas en la Pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra a la antigüedad, un libro que yo te recomiendo. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
La película que hoy nos traes es La Cinta Blanca.
Cuando erais pequeños, vuestra madre os ponía a veces una cinta en el pelo u os la ataba al brazo. El color blanco de la cinta os recordaba la inocencia y la pureza.
Uy, La Cinta Blanca, ¿de qué va esta peli?
Bueno, este es Michael Haneke. Es un director que ha estudiado mucho la violencia y ha estudiado mucho el mal en el ser humano a través de sus Funny Games, por ejemplo, que es una película que hizo dos veces, una en Australia y luego en Estados Unidos. Pero a mi juicio esta es su obra cumbre sobre este asunto. En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, en un pequeño pueblo del norte de Alemania, suceden cosas raras. Un castigo, le pega una paliza a un niño discapacitado, se quema un edificio. Empiezan a suceder cosas muy, muy feas. Muy,
sí, que
muy
no
duras.
Pega nada en un pueblo.
No. Pero los niños tienen un papel muy importante en esto. Se ve en toda la película cómo la educación férrea, calvinista, dura, está afectando a estos niños. Ves cómo un ambiente concreto de opresión, de disciplina estricta, de fundamentalismo religioso está esculpiendo lo que luego vendrá, porque en realidad La Cinta Blanca es una reflexión de qué tipos de personas fueron capaces después de exterminar a 6 millones de judíos, de invadir Polonia, de volverse locos y de poner el mundo patas arriba, generando pues una guerra con muchos millones de muertos, decenas de millones de muertos. Todavía no se sabe bien cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué clase de gente era esta? ¿Qué infancia tuvo? A esto va esta película. ¿Dónde vivieron? ¿Cómo se criaron? ¿Y de dónde salió esta generación de genocidas?
Claro, que siguió y que creyó al líder,
exacto.
Al dictador, ¿no?
Sí, bueno, si tú ves la época, el caldo de cultivo estaba hecho. Fue Hitler, pero podía haber sido cualquier otro. Estaba todo servido. Se llama La Cinta Blanca porque es el símbolo de pureza que le ponen a los niños en el pueblecito este protestante para que sean puros, para que sean disciplinados, para que castiguen el pecado teórico y sean férreos, disciplinados. Y hay reflexiones sobre la muerte, hay reflexiones sobre la dureza, hay reflexiones sobre la pureza. Es una película muy, a mi juicio, muy inteligente, llena de sutilezas también y sobre todo es extremadamente dura. Y hay que oponer algo a todo esto que te he dicho y es nuestro libro.
El libro, para quitarnos el mal rato, que en defensa de la ilustración, ¡unda! Steven Pinker otra vez, que nos decías hace unas semanas que aparecería. Otro libro de Pinker.
Sí, este es el, yo creo que... el libro que se opone a todo esto que acabamos de decir. O sea, contra el fundamentalismo, contra el pensamiento mágico, contra la demagogia, el populismo, la conspiración, contra el crear enemigos, contra el pensamiento totalmente delirante que impera en muchas órbitas de nuestra sociedad, demasiadas órbitas de nuestra sociedad. Yo creo que hay una crisis importante de valores, donde todo vale, todo es relativo, mientes y no pasa nada al día siguiente, puedes cambiar de opinión 10 millones de veces y nadie te lo recrimina. Esto es fruto de nuestro tiempo, no lo ha inventado nadie. Hemos llegado a este punto y algo hay que oponer a esto. Y este libro se opone a todo esto. Es una reivindicación de los valores de la Ilustración de Pinker. Él reivindica la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso frente a todos estos males que nos atañen ahora mismo y frente a los que tenemos que decir, oye, basta ya, basta ya. Hemos llegado hasta aquí, hay agua corriente, hay internet, hay medicina, hay bienestar, hay una sociedad democrática, tenemos, Occidente tiene la mayoría de sociedades democráticas, vivimos unas cotas de libertad y todo, que nos han llevado cuestiones que te he mencionado, la razón, el humanismo, la ciencia y el progreso, nos han llevado hasta aquí. Si dejamos de utilizar la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, es decir, los valores de la Ilustración, y cogemos el pensamiento mágico, la conspiración, el enfrentamiento al otro, podemos volver a de donde venimos. Y nunca, nunca, nunca la humanidad, España en concreto, ha vivido mejor que ahora. Nunca, nunca. O sea, ninguna generación ha tenido más comodidad y ha sido más feliz que la nuestra. Somos muy afortunados, pero tenemos que respetar mucho que nos ha traído hasta aquí. Y de eso va este libro, de que no abandonemos esta senda, porque lo otro son senderos peligrosos.
Este libro habría que leérselo, más de uno tendría que leérselo, ¿no?
Yo lo tiraría desde un avión como Octavillas.
Sí, ¿no?
Por encima del Congreso también.
También, ¿no? También. Especialmente, ¿no?
Sí, y de Moncloa.
En defensa de la Ilustración de Steven Pinker, un libro fácil de leer, cómodo, muy gordo, sí. Muy finito.
Es gordo, no es tan gordo, por ejemplo, como La tabla rasa o como Los ángeles que llevamos dentro, que ya hemos traído la gran trilogía de Pinker aquí a este espacio. Pero es un libro, Pinker sobre todo es un gran escritor, es como pertenece a la escuela de Richard Dawkins o de Taleb o de Diamond, ¿no? El antropólogo, son gente que sabe escribir muy bien, que sabe contar de forma muy cercana y perfectamente entendible cuestiones más o menos complicadas. Este libro empieza haciendo un alegato a la Ilustración, explica a dónde nos ha llevado y explica quién se opone a la Ilustración y por qué y cómo funcionó la cosa cuando nos hemos alejado. Es un libro muy optimista que encuentra soluciones para todo, te encuentra soluciones para temas medioambientales, te explica cómo la ciencia es la solución, no la vuelta a la caverna. O sea, no la contaminación, por ejemplo, recuerdo un ejemplo que ponía, oiga, la solución a la polución, la solución al efecto invernadero, la solución a los mares contaminados, es la ciencia. Ya se ha descubierto unas bacterias que se comen el petróleo que flota en el agua. Ya se ha descubierto energías renovables, fuentes renovables, la solar, la eólica, tal, que pueden llevarnos a no tener que estar tirando siempre de la energía térmica. Todo esto se ha descubierto. La respuesta está en la ciencia. No en volver a la caverna, no en volver a la cueva para no ensuciar el planeta. Oiga, ese camino nos lleva mal. Un ejemplo, y termino con esto. La mayor tala de España, la mayor tala en España, la época que menos bosques hemos tenido, que peor ha estado España, no es ahora. Toda la gente puede pensar, no, fue el siglo XIX, las guerras carlistas. Se acabaron con los bosques en España, pues se pusieron a hacer barcos como locos y tal. Fue una absoluta locura, una devastación total, porque además se arrasaba todo para que no quedara nada. No estamos tan mal, alejados de los tristes, que decía mi querido Javier Imbroda, seamos optimistas y cojamos la bandera de la Ilustración frente a este pelotón de magufos y de vendedores de crecepelo y hagámosle frente con los valores que defiende Pinker en este libro.
El libro En defensa de la Ilustración, la peli que hoy nos ha traído Guillermo, La cinta blanca. Estas dos propuestas se las dejamos sobre la mesa. La semana que viene, Guillermo, más. Gracias.
Pues más.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. solo para gente revuelo.
En Tiendas Juan Lucas queremos que brilles junto a tu nueva cocina. Durante este mes, cocinas efecto cristal con un 20% de descuento. Y de regalo, un 10% de descuento para tus muebles de hogar. Ven a Tiendas Juan Lucas y aprovéchate de esta oferta exclusiva.
Estamos en Armengual de la Mota 39, Héroe de Sostoa 100 y Avenida Ortega y Gasset 266. Y en juanlucas.com. Promoción limitada. Consulte las condiciones en tienda.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a abrir en la recta final del programa nuestra agenda que ofrece, de ocio, que ofrece el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. La primera página viene marcada por el ciclo de cine sobre relaciones intergeneracionales. Pedro, buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Bueno, una película, esta a la que te refieres, que se proyecta esta tarde a las 6, se titula La carretera, está dirigida por John Hillcoat en el año 2009 y protagonizada, atención, entre otros, por Viggo Mortensen y Charlize Theron, así que ya los protagonistas son atractivos. Esta peli cuenta un viaje de supervivencia de un padre y un hijo tras un cataclismo que ha destruido el planeta. Bueno, pues eso, la peli. La entrada es libre hasta completar el aforo y ahora ya sabes que al término de la proyección este mes hay charla coloquio a cargo de los profesores de la Universidad de Málaga, Eduardo Sierra Nieto, del área de Teoría de Historia de la Educación, y también hoy contará con la colaboración de Simón Sánchez, del área de Didáctica de la Expresión Plástica.
Y mañana tenemos teatro en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. La obra se titula A.U.O.
Es una reflexión sobre la construcción de los géneros y las implicaciones que esto conlleva en la vida cotidiana, y destaca en esta obra cómo desde el mismo momento de nuestro nacimiento, la sociedad, la educación o el lenguaje nos separan en dos categorías.
La puesta en escena corre a cargo de Evelyn Rigó. Evelyn, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo nace esta reflexión que planteas mañana sobre el escenario?
Es una reflexión que se basa en mi experiencia personal, porque yo tengo 34 años, soy de Francia, pero vivo aquí en Málaga, y desde muy pequeña ya tenía el pelo corto, me gustaba mucho más el deporte, y en mi entorno, en mi familia, en la escuela, siempre los papeles estaban divididos entre chicos, chicas, niños, niñas, y eso me molestaba mucho desde el principio. Y poco a poco esta idea se ha quedado conmigo, y ahora que me centro en las artes escénicas y visuales, pues ha sido el momento para mí, como te decía, vale, esto lo pongo en escena y quiero transmitir esta historia, porque creo que no soy la única persona en este caso que tiene unos conflictos un poco con unos papeles muy, muy divididos entre lo femenino y lo masculino.
Evelyn, se basa, decías, en tus vivencias personales, pero además en rescatas vivencias de otra gente que ha podido pasar por esa situación de dicotomía entre lo masculino, lo femenino, lo rosa, lo azul, princesa, Superman, etcétera.
Sí, también, porque hace poco en el Ateneo tenía una exposición que se llama Pink. Y ahí he encontrado un montón de personas porque la temática era lo mismo, eran dos paredes de rosa, rosa y más rosa, y la gente se ha acercado a contarme también historia, así que me ha gustado de escuchar que había otras personas pasando por lo mismo, y había hecho esta performance ya unas veces en Málaga con el público, he tenido experiencias con personas que me lo han agradecido muchísimo porque son más jóvenes y querían escuchar esta historia. Porque yo de pequeña, pues tengo 34 años y no tenía acceso a todo de esto, de internet, de vídeo, de ver que había otras personas como yo. Y así que me gusta mucho compartirlo porque toco a más personas.
Por cierto, una cosa, ¿cómo es la puesta en escena? Porque decías antes performance, pero ¿de qué se trata exactamente? ¿Mezclas varias expresiones artísticas o cómo?
La performance, porque esto lo he hecho varias veces, pero en distintos formatos. Lo hice en la térmica durante un Red Friday, después lo hice con la galería La Casa María, hice un pasacalle en el centro de Málaga, así que ha sido como más performático. Esta vez lo hago como tengo un escenario, tengo un técnico para la luz, estoy trabajando con Daniel Blacksmith para la banda sonora, así que lo voy a poner más manera teatral que performance. Pero lo he hecho ya tres veces en distintos formatos, así que estoy entre performance, donde no sabemos exactamente lo que puede pasar, que el público puede intervenir, y ahora lo llevo un poco más al teatro, con el escenario, la gente sentada, Así que estoy un poco entre los dos porque me gusta mucho también lo espontáneo que puede ser en la calle. Y esta vez, pues, en el contenedor tengo la oportunidad de estar más en un escenario.
Pues en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, mañana a las 8 de la tarde, AUO, sí. La entrada cuesta 3 euros con la consumición incluida. Evelyn Rigo, que vaya mañana bien. Gracias.
Muchas gracias.
Wow, lo que estás escuchando es uno de los temas, de los últimos temas de la banda malagueña Yerma.
Hacen fundamentalmente temas instrumentales en los que mezclan también distintos estilos musicales y a veces introducen textos de jóvenes poetas. Este tema, se llama Kalima y es uno de los últimos sencillos que han publicado.
El cantante y guitarrista de Yerma es Nacho Pérez. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo definirías tú qué es el post-rock litoral con el que os definís? Que decís que ese es vuestro estilo, ¿cómo lo describirías tú?
Sí, bueno, pues es un poco una forma de distinguirnos porque, bueno, historia de post-rock hay desde hace más de 20 años, música instrumental hay de este estilo desde hace más de 20 años, pero nosotros, claro, queremos llevárnoslo a un enfoque más andaluz, con sonidos más flamencos, con sonidos más de nuestra tierra, entonces de ahí que lo llamemos post-rock litoral, ¿no? Es decir, que tiene esa seña de identidad nuestra, ya no solo en lo musical, sino también en los textos que incorporamos, tanto propios como de otros poetas de nuestra generación.
Nacho, ¿el nombre de la banda tiene algo que ver con la obra de García Lorca o esto es casualidad?
Pues, hombre, hay un guiño, sí, hay un guiño intencional a Federico, pero realmente fue un poco más transversal, porque nosotros estábamos buscando un nombre que identificara un poco nuestra tierra, Andalucía, y en este caso pues pensamos en la tierra yerma. Entonces sí que hay una cierta intención de Federico, un pequeño guiño, pero realmente no es no fue la intención principal.
¿Qué vamos a ver el jueves sobre el escenario? Sobre todo, ¿qué vamos a escuchar?
Pues bueno, nosotros tenemos un repertorio bastante variado, canciones fuertes como esta de Kalima que justo habéis puesto. Tenemos canciones más suaves, pero vamos a intentar hacer un repertorio un poquito más asequible para todos los oídos, sin perder, por supuesto, nuestra esencia, que también va acompañada de esa dureza y del sonido, de un sonido arenoso, pero a la vez es una especie de vaivén, ¿no? Es decir, un movimiento entre un sonido arenoso y un movimiento dulce, como podría ser en el vaivén de las olas. Entonces, yo creo que en general, sin querer dar muchos detalles por no destripar el pastel, pero creo que va a ser una experiencia bastante catártica para el público.
Nacho, lo de ponerle Kalima a este tema que suena, que ciertamente es heavy, es duro, a ver, sube un pelín.
Sí.
Lo de ponerle Kalima por algo, ¿tu casa sufrió los estragos de la Kalima hace 2 años?
Sí, pues fíjate, es curioso porque cuando tuvimos hace 2 años, de hecho, esa Kalima tan, tan fuerte, tan intensa, que era esos cielos naranja, teníamos ensayo y como no queríamos perder ensayo, pues fuimos a ensayar con todas las consecuencias que llevaba, con los coches llenos de arena y los coches marrón total. Y realmente esta canción surgió ese día, así que dijimos, bueno, ya que tiene este sonido tan, tan oscuro, ¿por qué no ponerle el nombre del día de hoy? Así que por eso surgió.
Bueno, pues tiene 2 años ya este tema. Se nos olvidará aquí a los malagueños. Nacho Pérez, muchísimas gracias. Por cierto, concierto de Yerma, recordamos, en el contenedor cultural de la UMA. A las 8 de la tarde las entradas cuestan 3 euros con la consumición incluida. Estamos hablando del jueves, ¿verdad? Jueves. Del jueves. Muy bien, Nacho, gracias y que vaya bien.
Muchas gracias.
Y también el jueves a las 8 de la tarde se inaugura una nueva exposición en el Espacio Cero del Contenedor Cultural de la UMA.
Sí, señor, se titula, a ver si lo digo bien, Telíglosos, que no sé si será así o no, pero en fin, en esta exposición la mujer es la gran protagonista, eso sí que lo sé, y tiene mucho que ver con la poetisa griega Gnosis, que estuvo en activo, fíjate, en el siglo III antes de Cristo.
Las obras expuestas son de Ana Pavón Porras. Ana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Ana, ¿cuál es el nexo de unión entre tus pinturas y esta poetisa griega?
Bueno, al principio simplemente era una influencia y era un imaginario que cogía este grecorromano. Y ahora es un poco parto de la poesía de estas antiguas poetas, porque ella estaba intentando crear como un nuevo lenguaje que era subjetivo, era personal, era íntimo y era muy diferente a lo que había al mainstream del momento. Entonces yo también intento con la pintura, por otro lado, y ahora en 2024, crear también un nuevo lenguaje y un nuevo prisma para ver la realidad.
Ana, no sé si lo he dicho bien, pero ¿qué significa telíglosos?
Telíglosos significa literalmente de femenina voz o lengua. Y fue un calificativo que se le dedicó a la poeta que han nombrado, Anosis, porque por hablar ella siempre de la mujer y de sus experiencias. Entonces le pusieron ese adjetivo.
Una avanzada en su tiempo, ¿no?
Sí.
¿Qué te gustaría que el público viera en esta exposición?
Me gustaría, bueno, yo trato de crear como una erótica de la pintura que acerque el ojo a la superficie del cuadro. Entonces, con esta poética del oculto y las capacidades pictóricas que me ofrece todo este imaginario, pues intento más o menos seducir al espectador y que se acerque a la pintura, que al final es el lenguaje que yo estoy defendiendo a través de otros, como el de la poesía de la antigua Grecia.
O sea que es más lo que el ojo, más que lo que el ojo ve, lo que la mente piensa que está viendo el ojo, ¿no?
Sí, es un poco tirar de la imaginación, pero al final para acercarte y toparte con la propia materia, que sí que es lo que está ahí.
Bueno, pues la muestra para comprobar todo esto que nos está contando Ana Pavón la podemos ver en el Espacio Cero hasta el 21 de junio. La entrada es libre. Ana Pavón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias. Vivir la vida a tu manera, que el tiempo pasa y no te espera. Siento que el pecho hace capum, capum, se desespera. Y el corazón hace capum, capum, pa' que me quiera.
Por cierto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, va a estar en el programa el próximo lunes, el 22 de abril, desde la 1 de la tarde a las 2. ¿Y a qué viene al estudio? Pues a responder a las preguntas, cuestiones, quejas, sugerencias, felicitaciones de nuestros oyentes. ¿Que le quieres dejar un correo electrónico? Anota, málaga@cope.es, málaga@cope.es. Se lo trasladaremos al alcalde en directo. ¿Que quieres dejarle una nota de voz? Pues anota, nuestro teléfono de WhatsApp es el 650-564-504. Te lo repito, 650-564-504. Si quieres dejar tu nota de voz, a Francisco de la Torre estará con nosotros, como te digo, el próximo lunes 22 de abril de 1 a 2 de la tarde para responder a nuestros oyentes. Yo vivo a mi manera. Por cierto, Pedro González, tú vives a tu manera y a las 4 de la tarde puedes vivir como quieras, pero a las 4 de la tarde sentado en el estudio para darle las buenas tardes a los oyentes. ¿Qué tienes hoy? Dame una pincelada.
Bueno, yo a las 4 de la tarde me sentaré donde pueda, en todo caso. Que en el estudio me sentaré donde pueda y donde me deje. Bueno, a las 4 de la tarde, pues fíjate, vamos a hablar de un tema que yo creo que es interesante, porque todo el mundo cuando habla del Camino de Santiago piensa en esos caminos que recorren el norte de España, que llevan a Santiago de Compostela y que parten pues desde la frontera francesa, ¿verdad? Pues aquí, en Andalucía, tenemos un Camino de Santiago, se llama el Camino Mozárabe. Hace muy poquito ha habido una reunión entre todas las diputaciones provinciales de Andalucía que recorre ese camino para poner en valor este camino mozárabe. Y hoy vamos a hablar con la Asociación Jacobea de Málaga para que nos cuente cómo es ese camino mozárabe en la provincia de Málaga y qué podemos ver en él.
Bueno, pues eso, entre otras cosas, a las 4 de la tarde. Gracias, Pedro. Hasta
Adiós.
Aquí nuestra compañía. Recuerda que volvemos mañana a las 12:30. Ahora, en un ratito, en 20 minutos, Carmen Cervantes va a poner al tanto de lo que está ocurriendo en la provincia, en Málaga capital y en la provincia en este martes 16 de abril. A las 3 de la tarde llegará todo el deporte de Málaga con Emilio Guerrero, Javier Bautista y a las 4 Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. Ya sabes que la radio nunca descansa. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Yo vivo a mi manera.